Noticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Xota y Managua, Radio Martí.
¿Quién?
Dice mi gente en Cuba. No se preocupen, ya les vamos a educar sobre Xota y Managa, ¿ok? Todo el mundo va a saber quién es este. Así como todo el mundo sabe quién es Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto, Yuki Matsui, Masataka Yoshida, y ahora este se van a acostumbrar a Xota y Managa. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Nuestro productor y cuarto bate, José Balúa Vélez, de Santurce, Puerto Rico. Y me acompaña aquí en el Estudio B, otro bárbaro de Matanzas. No, no estamos hablando de los cuatro miembros del Salón de la Fama que son de Matanzas. Aunque él algún día, yo lo conozco muy bien, está aquí sentado a la izquierda del Pepe. Mr. Alfred Álvarez.
Gracias. Gracias por decirlo del Salón de la Fama, Matanzas. No por mí, que evidentemente no les voy a negar que uno aspira a llegar a los más grandes siempre profesionalmente, pero por lo de Matanzas, porque si tú te pones a pensar, evidentemente puede ser a lo mejor que algún pueblito aquí en Estados Unidos, pero lo dudo que un pueblito, sobre todo Pueblo Nuevo, en este caso más que Matanza, Pepe, Pueblo Nuevo, pudiera ser que estuviéramos en presencia del pueblo con más salones de la fama en la historia de todo el planeta completo.
Pueblo Nuevo, Matanza. Yo te compro eso, pero dentro de 20 años, San Pedro de Macorís va a tener 20 salones de la fama.
Pero por ahora puede ser Pueblo Nuevo. Déjame ganar eso aunque sea unos años, ¿no?
No, está ganada.
Déjame ganar eso que sea unos añitos y ya después ya.
Muy bien. Yo les prometo un show repleto de acción. Vamos a tener pelota de grandes ligas, vamos a tener fútbol americano, fútbol, soccer. Estás apuntando, Mr. Mikey. Después de la pelota, vamos a ir con fútbol, soccer y luego fútbol americano y vamos a terminar con la NBA. No vamos a tener cortes, nos vamos la media hora completa. Sí, te estoy haciendo caso porque tu influencia en este programa es gigantesca. Aunque todavía no me has dado la canción, Daguito Valdés viene ahora en el minuto 10. ¿Viste?
Ahora
no
el 10.
Ya no es en el 23. Pero hoy no hay Daguito Valdés. Hoy no hay Daguito Valdés. Esto va a ser de media hora. Ya les dije la semana pasada y les comenté que este programa, hasta nuevo aviso, va a ser de 30 minutos y Daguito Valdés ahora viene en el minuto 10 y no en el minuto 23. De cualquier manera, Mikey, ¿qué te parece si me das la musiquita del béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Los Cachorritos de Chicago, que estuvieron la posibilidad de firmar a Shohei Ohtani, estuvieron negociando con Yoshinobu Yamamoto, ahora se han tenido que conformar con el pitcher que estaba en el montículo cuando Japón ganó, ¿okay?, el campeonato mundial aquí en Miami contra Estados Unidos en marzo. El pitcher ganador fue un zurdo que se llama Xota Imanaga.
Fíjate qué interesante lo de Imanaga. Imanaga no abre un juego en la propia liga japonesa desde el año 2018. Sin embargo, fue el pitcher de ese juego, el que abrió el juego de la final contra Estados Unidos, como tú lo dijiste, del Clásico Mundial, al que entró a relevar Yu Darvish y después vino a cerrar Shohei Ohtani. Uh-huh. O sea, que los Cubs... No suena loco que incluso puedan considerar Imanaga para abridor. Ahora, yo estaba revisando los números, este hombre es un neto relevista. Por un lado, pudiera ser incluso abridor. Por otro, están hablando de que puede ser el cerrador de los Cubs. Ahora, esta firma de Imanaga, Yo te digo, qué difícil, si tú conoces alguno o si nos está oyendo uno de nuestros oyentes fanáticos de los Gigantes de San Francisco, qué difícil debe ser ahora mismo ser fanático de los Gigantes de San Francisco. Tuvieron a un tal Arson Josh por 7 minutos. Arson Josh, no Aaron Josh, Arson Josh. Que es una broma, porque cuando el Insider fue a dar la noticia de que Aaron Josh llegaba a un acuerdo con los Gigantes, puso mal el nombre y puso Arson Josh. A los 7 minutos borra el tweet porque le dicen, oye, no, el hombre dice que se arrepiente, que no, que, o sea, que no va a firmar. Ya la firma sigue, ya no se, o sea, no se concretó y terminó con los Yankees. Tuvieron a Aaron Josh por 7 minutos los Giants. Tuvieron a Carlos Correa por 1.5 días.
Correcto.
Tuvieron en la mira a Yamamoto.
Sí.
Y también tenían a Chota y Managa. De hecho, el reporte es, Chota y Managa está a punto de firmar con los Gigantes de San Francisco. Menos de 24 horas después firma con los Cubs. Oye, qué difícil ser fanático de los Gigantes de San Francisco. En los últimos 2 años han tratado de agarrar 4 estrellas y han terminado con ninguna.
Pero es que también contemplaron la idea, aunque sea por media hora, de contratar a Shohei Ohtani, además también de a Yamamoto. Y eso que San Francisco es una ciudad donde viven muchos japoneses norteamericanos. O sea que si hay un japonés que encajaría muy bien en el béisbol de las grandes ligas, sería en San Francisco, también en Seattle, pero más que nada en San Francisco, porque per cápita hay más japoneses norteamericanos en esa parte de California que en ninguna otra parte de Estados Unidos. De cualquier manera, el contrato de Imanaga, 53 millones por 4 años, pero ese no es el final del cuento. Hay varias cláusulas en su contrato, si va al juego de estrellas, si gana el premio Cy Young, si poncha no sé qué, no sé cuánto, que podrían elevar el contrato a más de 65 millones. Pero es que además de eso, le tuvieron que comprar el contrato al equipo japonés y le tuvieron que dar casi 10 millones de dólares a su equipo para que lo soltara allá en Japón. Pero lo que yo estoy viendo aquí, Alfred, ¿tú te acuerdas cuando Yasiel Puig llegó a los Dodgers? Exacto. Que todo el mundo quería a su cubano. Todo el mundo, una fiebre por todo el mundo tener a un cubano.
Eso le dio contrato a otros cubanos que no se merecían el dinero, para ser sincero, a pesar de que sean...
Rusney Castillo, Arisbel Arruebarruena.
¿Olivera? ¿Héctor Olivera?
También el tunero Guerrero.
Los Dodgers, Alex Guerrero, le dieron otro camión de dinero, ¿verdad?
Correcto. Entonces, ¿qué pasó? Cuando vino Yasiel Puig, todo el mundo tenía su fiebre por el pelotero cubano. Ahora es con los peloteros japoneses. Todo el mundo quiere su pedacito del pastel, de la torta, con un pelotero japonés. A lo mejor resulta, a lo mejor no. La gente dice, no, mira lo que pasó con Shohei Ohtani. Mira lo que pasó con Ichiro Suzuki. Vamos a ver si Yoshinobu Yamamoto y Yuki Matsui y Masataka Yoshida y Shota Imanaga rinden como rindió Shohei Ohtani. Yo pienso que Shohei Ohtani uno en 50 millones, pero bueno.
Yo tampoco
Vamos
creo.
A ver qué pasa.
Oye, te quiero decir algo rápido. Los Cachorros en las últimas 24 horas se están armando, porque también canjearon al prospecto general de todas las grandes ligas, número 44, Michael Bush, de los Dodgers, junto con el relevista derecho Jency Almonte, con el prospecto zurdo Jackson Ferry, número 8 de los Cubs, y el prospecto de los Jardineros Sigir Hope, a Los Ángeles. Es decir, los Cubs reciben a Michael Bush, que ya jugó Grandes Ligas con los Dodgers y que es tremendo prospectazo, número 44, como te decía. Reciben a relevista Jency Almonte, que a pesar de que tuvo unas salidas malas esta temporada, yo me recuerdo aquí narrar juegos en Radio Martí de Jency Almonte, es un muchacho muy talentoso, tira muy duro, es un buen relevista. Ellos reciben a estos dos y entregan al prospecto número 8 de picheo, Jackson Ferry, que es un zurdo, y también a un jardinero como Sigrid Hope, a los Dodgers. Así que los Cubs también moviéndose en estos últimos tiempos, pero igual vuelvo y te digo, este mercado de agentes libres, demasiado lento, y ya yo me estoy empezando a preocupar.
Vamos a hablar de eso ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Buenos Aires, Puerto Padre, son puertos los dos.
Bueno, son puertos, ya, tranquilo.
Poquita diferencia.
No te sientas mal, no te sientas mal.
Yo a sentirme mal por eso, no, hombre, no. Te estás comenzando a preocupar el hecho de que todavía hay más de 30 peloteros de alto calibre que no han firmado con ningún equipo. ¿Qué es lo que puede estar pasando ahí? ¿Todo el mundo firmando japoneses?
Sí, pero no, es que yo creía que... Lo que yo siempre pensé fue, ok, bueno, esto está pasando porque están esperando que firmen estas estrellas japonesas, los peloteros norteamericanos, con toda la intención para decir, ok, bueno, si ellos valen tanto, yo valgo tanto. Pero bueno, ya firmaron y no pasa nada con los peloteros entonces
no,
perdón. Siguen libres.
No, Imanaga fue una sorpresa. Esto no estaba en el radar.
Bueno, más me ayuda.
MLB, ya... MLB.com no estaba pensando en este zurdo japonés hasta que lo firmaron. Eso fue una sorpresa.
No. Yo había visto ya Imanaga en algunas notas, por ejemplo, que había hecho el portal de The Athletic, que estaban interesados. Pero sí, no era tampoco una cosa... Pero entonces, tú me estás dando la razón. ¿Y por qué a esta fecha Marcus Stroman no tiene equipo? Clayton Kershaw no tiene equipo. Joe Pederson no tiene equipo. Yasmani Grandal, Liam Hendry, Cody Bellinger.
Colin Bellinger.
Justin Turner, Evan Longoria, que bueno, quizás se retira. Brandon Crawford, AJ Pollock, Josh Hader, que por cierto, se están fajando los Yankees, los Rangers
por
él.
Pero yo sé por qué no tiene equipo todavía.
Bueno, por lo que pasó. Pero bueno, vamos a ver.
Y yo sé por qué Clayton Kershaw.
¿Y por qué no tiene equipo Matt Chapman?
Bueno, eso
un
sí,
tercera base eso son, con dos guantes de platino.
Estoy de acuerdo contigo. No, y Bellinger. Pero yo sí te puedo
Bellinger,
decir...
sin equipo.
Yo te puedo contestar tres de esos 10 que tú mencionaste.
A ver, contéstame.
Vamos a comenzar con Clayton Kershaw. Después de la paliza que le dieron en los playoffs. Okay.
Ha bajado el valor, es lo que tú crees, y él está pidiendo mucho más a los equipos.
Exactamente.
Okay. Okay. ¿Cuál Ahora, es tu teoría con...
Josh Hader. Josh Hader que se negó a tener un, okay. a retirar a 4 outs en un juego clave cuando su equipo todavía estaba en la contienda, y eso se ha regado en todo el béisbol de las grandes ligas como un incendio forestal.
Vamos a seguir quitando teoría. Marcus Stroman, porque es malcriado.
Malcriado.
Muy.
Totalmente, 100%.
¿Tuviste lo que hizo? A ver.
Bueno, ¿cuál de ellas?
No, ¿cuál de ellas? El tipo acaba de hacer y salir en un podcast que literalmente seguro le dijo al tipo, porque invítame, quiero decir esto. Y fue y dijo, no, yo quiero ser un Yankee, mi sueño todavía ha sido un Yankee. Ah, Marcus, si tú buscas en el pasado, hace 2 años atrás, tú estabas limpiando el piso con los Yankees.
Correcto.
En tu cuenta de Twitter.
De acuerdo.
Si hay un equipo que no perdona, esas cosas son los Yankees. Yo sé que tú quieres ser un Yankee, pero ¿para qué hablaste? No, pues yo soy nacido y criado en el Bronx y yo soy Yankee fan desde niño. Pero ¿y entonces por qué hiciste lo que hiciste hace 2 años
Correcto.
Atrás? Dijiste que era una organización arcaica, que si eran honestos. Vamos a entender, ese lo entendimos también.
Esos son los tres que yo te
explícame entiendo. Yasmani Grandal, ese no tiene explicación. Un catcher.
Mucha gente piensa que ya Yasmani está comenzando el descenso de su carrera. Que te puede dar un año o dos. Sí, sí.
Vamos a meter en ese pote a Justin Turner y a Evan Longoria. Y también a Brandon Crawford.
A Longoria lo metí ya el año
okay,
pasado.
Ok, y a Crawford y a Turner. Turner tiene 39 años.
Sí, también. Hay que
meter, y Crawford, Brandon Crawford.
También.
Okay.
También. Pero Bellinger no lo entiendo. Bellinger,
el de Bellinger nadie lo entiende. De Matt Chapman no lo entiendo tampoco.
No lo entiendo.
¿Qué hace Jorge Soler libre? No me va a decir que está en un declive.
No, él no.
No me va a decir que en Miami Dade College está dando unos honrón que ahorita la va a meter allá en el expressway. Boston está muy cerca, pero no lo acaba de firmar. ¿Por qué no lo firma?
No, y en ese
¿qué pasa
parque,
aquí?
En ese parque Jorge Soler.
¿Tú crees que Michael Brantley...
50 honrones.
Yo te quiero hacer una pregunta. Este debate está sabroso. ¿Tú crees que a Michael Brantley hay que meterlo en el mismo cubo que metimos a Justin Turner y a...
Sí,
pero Michael Brantley es un pedazo de bateador.
Sí, pero no sé. Hay
es
algo
que tú sabes
ahí...
qué pasa también, Pepe, que hoy en día el béisbol de las grandes ligas, a través del sistema de draft, los muchachos en college están llegando mucho más maduros que lo que llegaban antes.
Sí.
¿Cuánto ya tú no has visto jovencitos que en el primer round firman y al siguiente año están en grandes ligas? Ya lo estamos viendo mucho más. ¿Cuántas veces hace 15 años atrás un muchacho que firmaba en un draft al otro año jugaba grandes ligas? Nunca. Siempre se metía 3 o 4 años en las menores. Siempre. Eso ya hasta ha cambiado. Eso está cambiando.
Sí.
Eso hay que ponerle atención porque eso está...
Sigue con la lista. Vamos a seguir.
Vamos a seguir con la lista. Carlos Carrasco, lo metes en el cubo también de Brandon Crawford, de Longoria, por las lesiones.
Es que a Longoria no lo quiero ni por un año, pero yo a Crawford por un año y a Carrasco por un año.
Y yo y Galo, ¿por qué no está con ningún equipo?
Porque se poncha 600 veces. Sí, en serio.
¿Por qué Liam Hendry no está en un equipo de Grandes Ligas ahora mismo? Relevista, venció el cáncer, tremenda temporada, comeback of the year. Él no es mayor. Ese es de los que está difícil de explicar. ¿Por qué Blake Snell no tiene equipo?
Ah, no, esa es la pregunta.
Después el ganador de Cy Young de esta temporada que se terminó.
Después de Cody Bellinger, esa es la interrogante.
La más grande, claro.
Correcto.
Pero yo te digo, hay otras grandes. Jordan Montgomery no tiene equipo. Y viene de ser un héroe para los Rangers de Texas en los playoffs.
¿Y sabes qué? Los
Mets, J.D. Martínez no tiene equipo.
Oye, los Mets necesitan un zurdo en su rotación de picheo.
Eduardo Escobar no tiene equipo, ese bateador...
Julito Martínez, rinde. Regresemos al cubano-americano.
Ok,
Julito
¿por qué
Martínez.
J.D. no tiene equipo?
Es otra interrogante, sí. Y tuvo una muy buena temporada con los Dodgers el año pasado.
Hay otro. Yu Chela no tiene equipo. Eddie Rosario, tremendo bateador. Puertorriqueño no tiene equipo.
No tiene equipo, sí, sí.
Sí, bueno, te digo, está difícil para esa gente que metimos el cubito y yo creo que están bien metidos. Y los que están majaderos y los que están pidiendo mucho dinero, todo eso los entendemos. Pero hay otro grupito ahí, como de unos 10 o 15 agentes libres que deberían haber firmado para esta fecha.
Vámonos a una sección que incomoda un poquitín aquí a Mr. Alfred. Oh. Nos vamos ahora con el fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
restaurante en la calle 8 que se llama Real Café. En la calle 8 con la 97.
¿Tú vas bastante?
No, nunca he ido, pero yo sé quién va todas las semanas. Un socio tuyo, muchacho, que se llama Giordano Carmona.
No, él vive ahí.
Bueno, anoche...
Yo he llegado a creer que tiene una cama ahí.
Sí. Anoche estuvo 4 horas ahí porque anoche fue... Ayer por la tarde, noche, sí. Comenzó en la tarde, terminó por la noche. La primera semifinal de la Supercopa Española, el Real Madrid venció 5-3 al Atlético de Madrid en doble tiempo suplementario, en lo que mucha gente dice que ha sido uno de los mejores partidos en años. ¿Ok? Inclusive, dicen que este partido... ha sido mejor que la final de la Champions League, la final de los mundiales. Dieron todo en la cancha. Te estoy diciendo, tú sabes lo que son 120 minutos de juego, totalmente atacando todo el tiempo ambos equipos. 5-3 ganó el Real Madrid con goles de José Lu y de Brahim Díaz ya en el tiempo suplementario. Y esto significa que ahora el Real Madrid está viendo muy pacientemente quién gana el encuentro en este momento. Bueno, cuando ya escuchen este programa va a haber terminado. El Barcelona contra el Osasuna de Pamplona, para ver cuál de ellos dos avanzan a la final del domingo.
¿Se puede decir cómo está en este momento?
Sí.
0-0 está en el minuto 14.
Así es. Ahora, yo dudo mucho si el Barcelona avanza a la final del domingo, y es muy probable que... Yo dudo mucho que el Real Madrid se saque de la manga otro partido tan intenso como el que ganó ayer. ¿Por qué? Porque estos encuentros te roban todas las energías que tú tienes y dejas todo en el terreno de juego. Les estoy diciendo que hoy en día cualquier 1-0 o 0-0, especialmente en este tipo de competencia, pero Arabia Saudita pagó 45 millones de dólares hasta el año 2029, 45 millones al año, por año. Hasta el 2029 para que se jueguen 3 partiditos, las semifinales y la final de la Supercopa Española. Después del partido de anoche, el precio ha subido, y bastante.
Wow.
Porque si la final está así de buena, y ellos saben todos los años que van a tener partidos así de esta índole, van a pagar 60, 80 millones por 3 partidos.
Déjame hacerte una pregunta. Fíjate, es bueno que como este es el deporte que probablemente menos cobertura yo le doy, yo te puedo hacer preguntas a lo mejor por el fanático que a lo mejor tampoco le da tanto seguimiento, pero le gusta, como a mí. Yo sé que me gusta un deporte muy bonito. ¿Quién genera más audiencia? ¿La Liga Española o la Liga Inglesa?
Inglesa, la inglesa.
¿Más audiencia?
Sí.
O sea, tú me estás diciendo que si Barcelona y Madrid chocan, tienen menos audiencia que si chocan los dos Manchester, por
ejemplo.
Ese
es el único partido que tiene más que, digamos, Manchester-Liverpool.
Por ejemplo, ¿tú crees que este Barcelona-Osasuna tiene mucha menos audiencia que si está jugando, no sé, Manchester City contra Arsenal?
Sí, tiene menos audiencia. Ah, o sea, pero si el Barcelona avanza a la final del domingo, hasta la gente en Inglaterra...
paran para ver el juego.
Dejarían de ver Arsenal contra Liverpool o Manchester City, Manchester United para ver Real Madrid, Barcelona. Pero esa es la única excepción.
Mira, como sé que tenemos muchos fans del Barça que nos están escuchando, sí, les podemos decir que la alineación con la que salió el Barça es Iñaki Peña, Andreas Christensen, Ronald Araujo, Alejandro Valde, Jules Koundé, Frankie de Jong, Ilkay Gundogan, Sergi Roberto, Robert Lewandowski, Ferran Torres y Rafinha. Ese es el 11 que está en el terreno en este momento jugando por el Barça contra Osasuna.
Lamentablemente, a la Federación Española de Fútbol ni a Arabia Saudita no les conviene que el Osasuna gane hoy. Porque lo que ellos quieren ver, lo que el mundo entero quiere ver, es el clásico. Si el Osasuna avanza contra el Real Madrid, nadie en Inglaterra...
¿Cuánto se pierde ahí, Pepe?
¡Ah!
¿Millones de dólares?
Yo diría que por lo menos 20 millones de dólares.
Porque ahí sí hay un ingreso muy grande en esas transmisiones.
En julio, tú te recordarás que en julio pasado en Dallas, Texas, hubo un amistoso entre el Real Madrid-Barcelona. Uh-huh. Un récord de 98 mil fanáticos en el Texas Stadium, donde juegan los Cowboys.
Los Cowboys.
De fútbol americano.
Yo estaba en el estadio.
Bueno, ahí fue el partido. En julio, con ese calor infernal de Texas, ¿ok? Que a propósito, el Barcelona ganó el partido 2-0.
Han jugado aquí también.
Han jugado en Las Vegas.
En el Estadio de los Dolphins.
Han jugado en Las Vegas. Pero te estoy diciendo, cualquier partido
aquí
amistoso...
aquí ganaron el Estadio de los Dolphins, son 78 mil personas, ¿eh?
Cualquier partido del Real Madrid-Barcelona aquí se vende en 20 minutos. Estamos hablando de 98 mil entradas vendidas en 20 minutos, ¿ok? Y se muestra por todo el territorio nacional y en Europa, pero tiene que ser Real Madrid, Barcelona.
Si viene a jugar aquí un Manchester, no llena tanto.
Contra el Real Madrid, sí.
Bueno, claro. Es una buena respuesta ahí.
Mister, ¿qué te parece ahora el fútbol americano de la NFL? Tan, 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 tan. Tan, tan. Qué dramatismo.
Pónselo porque estoy triste.
El sábado por la noche, a las 8 p.m., la temperatura en Kansas City, si tomamos en cuenta el viento, va a ser de 20 grados bajo cero cuando los Miami Dolphins se jueguen la temporada completa contra los Chiefs o jefes de Kansas City por el playoff de la NFL.
Mira, te voy a decir algo y a nuestros oyentes. Para que ustedes sepan, los Miami Dolphins, para meter a nuestra gente en ambiente, han recibido una atención mediática este año como nunca en la historia, incluyendo que son los protagonistas del programa estelar de HBO que se llama Hard Knocks, HBO, una cadena de televisión muy famosa aquí en los Estados Unidos, que todos los años elige un equipo que le da seguimiento en el día a día, o sea, es como un reality show de ese equipo. Los Miami Dolphins ha sido el equipo elegido porque supuestamente técnicamente lo han tenido uno de los mejores años de la historia del equipo. Ahora, yo estoy esperando, pero ansiosamente, el nuevo episodio de esa temporada de Hard Knocks. Porque yo espero que Mike McDaniel, el entrenador del equipo, todos estos días que han estado previo a juego, tenga a los muchachos aquí trancados dentro de una nevera, los ponga ahí en ropa interior, los tranque en la nevera, los cierre, los deje ahí como unas 4 o 5 horas, les abra la puerta de la nevera, los mande para su casa y al otro día porque, óyeme, el factor clima es tan, pero tan importante y va a ser, creo yo, tan decisivo en este juego. Es muy complicado para jugadores de Miami jugar en estas condiciones climáticas. Se hace extremadamente difícil. ¿Pueden ganar los Dolphins? Claro, esto es deporte, cosas pueden pasar. Hay estadísticas que si las analizamos pueden hasta favorecer a los Dolphins en algunas cosas. Yo dije en todas las plataformas en las que me han preguntado sobre esto que me gusta que vayan contra los Chiefs, mucho más que si hubieran ido contra los Bills. La gente me dijo que estaba loco, no lo creo. Los Dolphins tienen un verdadero problema para ganarle a los Chiefs, mientras que este es un equipo de los Chiefs que ha tenido problemas de disciplina durante todo el año. No es un secreto para nadie que Patrick Mahomes no tiene las mejores relaciones con algunos de los jugadores, incluso que son sus compañeros de equipo, pero la realidad que está frente a mis ojos es que este hombre pasó más de 4.000 yardas en la temporada, 4.183 para ser exactos, tiró 27 touchdowns, le hicieron solamente 14 intercepciones, completó un porcentaje de 67.2 pases y es un fenómeno. Ahora, los Dolphins, si tienen a sus jugadores sanos, yo todavía quiero creer que tienen el chance. Ojo, ¿dónde está la ventaja de los Chiefs en este caso? Además de la experiencia y el quarterback, que es el mejor de la NFL, la tienen en que los Dolphins tienen sus tres hombres defensivos más importantes fuera. Brandon Chubb, Jalen Phillips, ¿ok? Y ahora Van Ginn, que le está en duda. Imagínense ustedes, para que entiendan nuestra gente, que Jalen Phillips era una pesadilla para los quarterbacks. Estaba de líder en quarterbacks derrumbados en la liga como tal cuando se lesionó. Brandon Chubb, que era el hombre líder en tacleadas, se lesiona también fuera toda la temporada. Y le queda ahora Van Ginn, que viene siendo un segundo hombre detrás de Chubb, que ahora tiene que asumir de primero y también se lesiona. Esto le va a dar a un tipo que es un caballo la libertad de poder hacer lo que le dé la gana en un terreno. ¿Qué pasa con los Dolphins? Los Dolphins tienen un gran hombre importante para este partido que se llama Raheem Mostert, que es su corredor, que es mucho mejor que los dos corredores de los Chiefs, que son Pacheco y el segundo, no me recuerdo porque no corre mucho, pero Raheem Mostert es un caballo. El problema es que no jugó el partido anterior también por una lesión y Jalen Waddle, que es el segundo mejor receptor del equipo, tampoco jugó el partido anterior por una lesión, pero estamos hablando de un hombre que pasó las 1,000 yardas. Sí. Los Dolphins tienen el mejor receptor de toda la liga, que es Tyreek Hill. el mejor de la NFL y el ex compañero de Patrick Mahomes. Así que ya les puse todo el escenario.
Así es.
Con el morbo de que Patrick Mahomes se tiene que enfrentar a su ex mejor amigo. Oh,
vamos a ver qué pasa el sábado por la noche a 20 grados bajo cero.
Ay,
Mikey,
ay,
el baloncesto profesional de la NBA. Justamente cuando estaba grabándose este noticiero deportivo, estaban jugando en París, Francia, los Nets de Brooklyn contra los Cavaliers de Cleveland. Un partido oficial, no un partido de exhibición, un partido oficial de la NBA con el fin de fomentar el deporte en Francia. Y da la casualidad que los Juegos Olímpicos van a ser este verano en París. Y a donde están jugando ahora mismo es el mismo escenario donde se van a jugar los partidos de baloncesto de los Juegos Olímpicos de París.
Así quiero ir a esos Juegos Olímpicos. Te lo voy a ir adelantando desde ahora. Tengo el sueño de cubrir una Olimpiada.
¿Ya tienes credenciales?
No,
porque si no las pediste hace un año...
¿Ah, sí? Entonces vamos a tener que esperar para el otro.
Muy bien. Japón, México, Inglaterra y Francia hasta ahora son los únicos lugares en el mundo fuera de Norteamérica, de Canadá y Estados Unidos, donde se han jugado partidos oficiales de la NBA. No estamos hablando de partidos de exhibición ni partidos de pretemporada. Estamos hablando de partidos que cuentan, partidos oficiales. Japón, México, Inglaterra y Francia. Se dice por ahí que quieren jugar partidos oficiales en Italia, en España y en Holanda. Vamos a ver si la NBA logra expandir sus fronteras al más allá. Y esta noche el equipo favorito de Alfred, los Lakers de Los Ángeles, van a jugar a las 10 p.m. contra los Soles de Phoenix. A mí, pobre Alfred, pasa todo el día en el deporte, en la pelota, y ahora a las 10 p.m. le juegan sus Lakers, su equipo favorito, o sea que él no se va a acostar hasta la 1 de la mañana.
Ah, por eso yo te di un día que no duermo y tú te piensas que es mentira.
Ahora, ¿cuál LeBron James vamos a ver en este partido?
Bueno, quizás veamos el que ha estado más o menos estable toda la temporada, ¿no? No ha tenido unos partidos desastrosos, tampoco ha tenido monstruosidades. En este momento en la temporada LeBron James promedia 25.1 puntos por juego, 7.2 rebotes, 7.5 asistencias. Sigue siendo números aceptables. Yo creo que el problema de los Lakers, más allá de LeBron James y de Anthony Davis, radica en el uso que le dan a los demás jugadores. A mí me parece, por ejemplo, que ellos no han logrado definir un rol, no han logrado definir un 5 que tú digas, ok, este es el 5. Por ejemplo, ¿tú te recuerdas a los Lakers cuando tenían a Derek Fisher, Kobe Bryant, Rick Fox, Robert Horry, Shaquille O'Neal? Esos eran los 5.
Yeah.
Esos eran los 5 siempre. Y así fue con los que ganaron los campeonatos. Después, cuando los ganó Kobe, tenían un 5. Esta vez, mira, tienes a River, que te juega un poco. Entonces, Hachimura, ¿cuál es el rol de Hachimura? Es un pivo, es un power forward, tira de 3, juega en la pintura. Son cositas que no me gustan. Veo un equipo que todavía no está ajustado.
Y hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Xota y Managua, Radio Martí. ¿Quién? Dice mi gente en Cuba. No se preocupen, ya les vamos a educar sobre Xota y Managa, ¿ok? Todo el mundo va a saber quién es este. Así como todo el mundo sabe quién es Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto, Yuki Matsui, Masataka Yoshida, y ahora este se van a acostumbrar a Xota y Managa. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Nuestro productor y cuarto bate, José Balúa Vélez, de Santurce, Puerto Rico. Y me acompaña aquí en el Estudio B, otro bárbaro de Matanzas. No, no estamos hablando de los cuatro miembros del Salón de la Fama que son de Matanzas. Aunque él algún día, yo lo conozco muy bien. Está aquí sentado a la izquierda del Pepe. Mr. Alfred Álvarez.
Gracias. Gracias por decirlo del Salón de la Fama, Matanzas. No por mí, que evidentemente no les voy a negar que uno aspira a llegar a lo más grande siempre profesionalmente, pero por lo de Matanzas, porque si tú te pones a pensar, evidentemente puede ser a lo mejor que algún pueblito aquí en Estados Unidos, pero lo dudo que un pueblito, sobre todo Pueblo Nuevo, en este caso más que Matanzas, Pepe, Pueblo Nuevo, pudiera ser que estuviéramos en presencia del pueblo con más salones de la fama en la historia de todo el planeta completo.
Pueblo Nuevo, Matanzas. Yo te compro eso, pero dentro de 20 años, San Pedro de Macorís va a tener 20 salones de la fama.
Pero por ahora puede ser Pueblo Nuevo. Déjame ganar eso, aunque sea unos años, ¿no?
No, está ganada.
Déjame ganar eso, que sea unos añitos y ya después...
Muy bien. Yo les prometo un show repleto de acción. Vamos a tener pelota de grandes ligas, vamos a tener fútbol americano, fútbol, soccer. Estás apuntando, Mr. Mikey. Después de la pelota, vamos a ir con fútbol, soccer y luego fútbol americano y vamos a terminar con la NBA. No vamos a tener cortes, nos vamos la media hora completa. Sí, te estoy haciendo caso porque tu influencia en este programa es gigantesca. Aunque todavía no me has dado la canción, Daguito Valdés viene ahora en el minuto 10. ¿Viste?
Ahora
ya no
el 10.
Ya no es en el 23. Pero hoy no hay Daguito Valdés. Hoy no hay Daguito Valdés. Esto va a ser de media hora. Ya les dije la semana pasada y les comenté que este programa, hasta nuevo aviso, va a ser de 30 minutos y Daguito Valdés ahora viene en el minuto 10 y no en el minuto 23. De cualquier manera, Mikey, ¿qué te parece si me das la musiquita del béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Los Cachorritos de Chicago, que estuvieron estudiando la posibilidad de firmar a Shohei Ohtani, estuvieron firmando, negociando con Yoshinobu Yamamoto, ahora se han tenido que conformar con el pitcher que estaba en el montículo cuando Japón ganó, ¿okay?, el campeonato mundial aquí en Miami contra Estados Unidos en marzo. El pitcher ganador fue un zurdo que se llama Xota Imanaga.
Fíjate qué interesante lo de Imanaga. Imanaga no abre un juego en la propia liga japonesa desde el año 2018. Sin embargo, fue el pitcher de ese juego el que abrió el juego de la final contra Estados Unidos, como tú lo dijiste, del Clásico Mundial, al que entró a relevar Yu Darvish y después vino a cerrar Shohei Ohtani. Uh-huh. O sea, que los Cubs no suena loco que incluso puedan considerar Imanaga para abrir. Ahora, yo estaba revisando los números, este hombre es un neto relevista. Por un lado, pudiera ser incluso abrir, por otro están hablando de que puede ser el cerrador de los Cubs. Ahora, esta firma de Imanaga, yo te digo, qué difícil, si tú conoces a alguno o si nos está oyendo uno de nuestros oyentes, fanático de los Gigantes de San Francisco, qué difícil debe ser ahora mismo ser fanático de los Gigantes de San Francisco. tuvieron a un tal Arson Josh por 7 minutos. Arson Josh, no Aaron Josh, Arson Josh. Que es una broma, porque cuando el Insider fue a dar la noticia de que Aaron Josh llegaba a un acuerdo con los Gigantes, puso mal el nombre y puso Arson Josh. A los 7 minutos borra el tweet porque le dicen, oye, no, el hombre dice que se arrepiente, que no, que, o sea, que no va a firmar, ya la firma sigue, ya no sé, o sea, no se concretó y terminó con los Yankees. Tuvieron a Aaron Josh por 7 minutos los Giants. Tuvieron a Carlos Correa por un día y medio.
Correcto.
Tuvieron en la mira a Yamamoto.
Sí.
Y también tenían a Chota y Managa. De hecho, el reporte es Chota y Managa está a punto de firmar con los Gigantes de San Francisco. Menos de 24 horas después firma con los Cubs. Oye, qué difícil ser fanático de los Gigantes de San Francisco. En los últimos 2 años han tratado de agarrar 4 estrellas y han terminado con ninguna.
Pero es que también contemplaron la idea, aunque sea por media hora, de contratar a Shohei Ohtani, además también de a Yamamoto. Y eso que San Francisco es una ciudad donde viven muchos japoneses norteamericanos. O sea que si hay un japonés que encajaría muy bien en el béisbol de las grandes ligas, sería en San Francisco, también en Seattle, pero más que nada en San Francisco, porque per cápita hay más japoneses norteamericanos en esa parte de California que en ninguna otra parte de Estados Unidos. De cualquier manera, el contrato de Imanaga, 53 millones por 4 años, pero ese no es el final del cuento. Hay varias cláusulas en su contrato, si va al juego de estrellas, si gana el premio Cy Young, si poncha no sé qué, no sé cuánto, que podrían elevar el contrato a más de 65 millones. Pero es que además de eso, le tuvieron que comprar el contrato al equipo japonés y le tuvieron que dar casi 10 millones de dólares a su equipo para que lo soltara allá en Japón. Pero lo que yo estoy viendo aquí, Alfred, ¿tú te acuerdas cuando Yasiel Puig llegó a los Dodgers? Exacto. Que todo el mundo quería a su cubano. Todo el mundo, una fiebre por todo el mundo tener a un
eso
cubano.
Eso le dio contrato a otros cubanos que no se merecían el dinero, para ser sincero, como, a pesar ejemplo, de que sean...
Rusney Castillo, Arisbel Arruebarruena.
¿Olivera?
Sí.
¿Héctor Olivera?
También el Tunero Guerrero.
Los Dodgers, Alex Guerrero, le dieron otro camión de dinero, ¿verdad?
Correcto. Entonces, ¿qué pasó? Cuando vino Yasiel Puig, todo el mundo tenía su fiebre por el pelotero cubano. Ahora es con los peloteros japoneses. Todo el mundo quiere su pedacito del pastel, de la torta, con un pelotero japonés. A lo mejor resulta, a lo mejor no. La gente dice, no, mira lo que pasó con Shohei Ohtani. Mira lo que pasó con Ichiro Suzuki. Vamos a ver si Yoshinobu Yamamoto y Yuki Matsui y Masataka Yoshida y Shota Imanaga rinden como rindió Shohei Ohtani. Yo pienso que Shohei Ohtani uno en 50 millones, pero bueno.
Yo tampoco
Vamos
creo.
A ver qué pasa.
Oye, te quiero decir algo rápido. Los Cachorros en las últimas 24 horas se están armando porque también canjearon al prospecto general de todas las grandes ligas, número 44, Michael Bush de los Dodgers, junto con el relevista derecho Jency Almonte, con el prospecto zurdo Jackson Ferry, número 8 de los Cubs, y el prospecto de los Jardineros Sigir Hope. A Los Ángeles, es decir, los Cubs reciben a Michael Bush, que ya jugó Grandes Ligas con los Dodgers y que es tremendo prospectazo, número 44, como te decía. Reciben a relevista Jency Almonte, que a pesar de que tuvo unas salidas malas esta temporada, yo me recuerdo aquí narrar juegos en Radio Martí de Jency Almonte, es un muchacho muy talentoso, tira muy duro, es un buen relevista. Ellos reciben a estos dos y entregan al prospecto número 8 de picheo, Jackson Ferry, que es un zurdo, y también a un jardinero como Sigri Hope a los Dodgers. Así que los Cubs también moviéndose en estos últimos tiempos, pero igual vuelvo y te digo, este mercado de agentes libres, demasiado lento, y ya yo me estoy empezando a preocupar.
Vamos a hablar de eso ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Buenos Aires, Puerto Padre, son puertos los dos.
Bueno, son
Oye,
puertos, no hay, ya, tranquilo.
Poquita diferencia.
No te sientas mal, no te sientas mal.
Yo a sentirme mal por eso, no, hombre, no. Te está comenzando a preocupar el hecho de que todavía
mucho.
Hay más de 30 peloteros de alto calibre que no han firmado con ningún equipo. ¿Qué es lo que puede estar pasando ahí? ¿Todo el mundo firmando japoneses?
Sí, pero no, es que yo creía que... Lo que yo siempre pensé fue, ok, bueno, esto está pasando... Porque están esperando que firmen estas estrellas japonesas, los peloteros norteamericanos, con toda la intención para decir, ok, bueno, si ellos valen tanto, yo valgo tanto. Pero bueno, ya firmaron y no pasa nada con los peloteros entonces
no,
perdón. Siguen libres.
No, Imanaga fue una sorpresa. Esto no estaba en el radar.
Bueno, más me ayuda.
MLB.com no estaba pensando en este zurdo japonés hasta que lo firmaron. Eso fue una sorpresa.
No. Yo había visto ya Imanaga en algunas notas, por ejemplo, que había hecho el portal de The Athletic, que estaban interesados. Pero no era tampoco una cosa... Pero entonces, tú me estás dando la razón. ¿Y por qué a esta fecha Marcus Stroman no tiene equipo? Clayton Kershaw no tiene equipo. Joe Pederson no tiene equipo. Yasmani Grandal, Liam Hendry, Cody Bellinger.
Colin Bellinger.
Justin Turner, Evan Longoria, que bueno, quizás se retira. Brandon Crawford, AJ Pollock, Josh Hader, que por cierto, se están fajando los Yankees y los Rangers
por
él.
Pero yo sé por qué no tiene equipo todavía.
Bueno, por lo que pasó. Pero bueno, vamos a ver.
Y yo sé por qué Clayton Kershaw
¿Y por qué no tiene equipo Matt Chapman?
Bueno,
un tercera base con dos guantes de platino.
Estoy de acuerdo contigo. No, y Bellinger. Pero yo sí te puedo decir.
Sin equipo.
Yo te puedo contestar tres de esos 10 que tú mencionaste.
A ver, contéstame.
Vamos a comenzar con Clayton Kershaw. Después de la paliza que le dieron en los playoffs. Okay.
Ha bajado el valor, es lo que tú crees, y él está pidiendo mucho más a los equipos.
Exactamente.
Okay. Okay. ¿Cuál es tu teoría con
Josh Hader? Josh Hader que se negó a tener a retirar a 4 outs en un juego clave cuando su equipo todavía estaba en la contienda, y eso se ha regado en todo el béisbol de las grandes ligas como un incendio forestal.
Vamos a seguir quitando teoría. Marcus Stroman, porque es malcriado.
Malcriado. Totalmente, 100%.
¿Tuviste lo que hizo? A ver.
Bueno, ¿cuál de ellas?
No, ¿cuál de ellas? El tipo acaba de hacer y salir en un podcast que literalmente seguro le dijo al tipo, porque invítame, quiero decir esto. Y fue y dijo, no, yo quiero ser un Yankee, mi sueño todavía ha sido un Yankee. Ah, Marcus, si tú buscas en el pasado, hace 2 años atrás, tú estabas limpiando el piso con los Yankees.
Correcto.
En tu cuenta de Twitter.
De acuerdo.
Si hay un equipo que no perdona esas cosas son los Yankees. Yo sé que tú quieres ser un Yankee, pero ¿para qué hablaste? No, pues yo soy nacido y criado en el Bronx y yo soy Yankee fan desde niño. Pero ¿y entonces por qué hiciste lo que hiciste hace 2 años atrás? Dijiste que era una organización arcaica, que si eran honestos. Vamos a entender, ese lo entendimos también.
Esos son los tres que yo
explícame tenía. Yasmani Grandal, ese no tiene explicación. Un catcher.
Mucha gente piensa que ya Yasmani está comenzando el descenso de su carrera. Que te puede dar un año o dos.
Vamos a meter en ese pote a Justin Turner y a Evan Longoria. Y también a Brandon Crawford.
A Longoria lo metí ya el año pasado.
Ok, y a Crawford y a Turner. Turner tiene 39 años.
Sí, también. Hay que
y Crawford, Brandon Crawford.
También.
Okay.
También. Pero Bellinger no lo entiendo.
El de Bellinger nadie lo entiende. De Matt Chapman no lo entiendo tampoco.
No lo entiendo.
¿Qué hace Jorge Soler libre? No me va a decir que está en un declive.
No, él no.
No me va a decir que en Miami Dade College está dando unos honrones que ahorita la va a meter allá en el expressway. Boston está muy cerca, pero no lo acaba de firmar. ¿Por qué no lo firma?
No, y en ese
¿qué pasa
parque,
aquí?
En ese parque Jorge Soler.
¿Tú crees que Michael Brantley...
50 honrones.
Yo te quiero hacer una pregunta. Este debate está sabroso. ¿Tú crees que a Michael Brantley hay que meterlo en el mismo cubo que metimos a Justin Turner y a...
Sí,
pero Michael Brantley es un pedazo de bateador.
Sí, pero no sé. Hay
es
algo
que tú sabes
ahí...
qué pasa también, Pepe, que hoy en día el béisbol de las grandes ligas, a través del sistema de draft, los muchachos en college están llegando mucho más maduros que lo que llegaban antes.
Sí.
¿Cuánto ya tú no has visto jovencito que en el primer round firman y al siguiente año están en grandes ligas? Ya lo estamos viendo mucho más. ¿Cuántas veces hace 15 años atrás un muchacho que firmaba en un draft al otro año jugaba grandes ligas? Nunca. Siempre se metía 3 o 4 años en las menores. Siempre. Eso ya hasta ha cambiado. Eso está cambiando.
Sí.
Eso hay que ponerle atención porque eso está...
Sigue con la lista. Vamos a seguir.
Vamos a seguir con la lista. Carlos Carrasco, lo metes en el cubo también de Brandon Crawford, de Longoria, por las lesiones.
Es que a Longoria no lo quiero ni por un año, pero yo a Crawford por un año y a Carrasco por un año.
Y yo y Galo, porque no estaba en ningún equipo.
Porque se poncha 600 veces. Sí, en serio.
¿Por qué Liam Hendry no está en un equipo de Grandes Ligas ahora mismo? Relevista, venció el cáncer, tremenda temporada, comeback of the year. Él no es mayor. Ese es de los que está difícil de explicar. ¿Por qué Blake Snell no tiene equipo?
Ah, no, esa es la pregunta.
Después el ganador de Cy Young de esta temporada que se terminó.
Después de Cody Bellinger, esa es la interrogante.
La más grande, claro.
Correcto.
Pero yo te digo, hay otras grandes. Jordan Montgomery no tiene equipo. Y viene a ser un héroe para los Rangers de Texas en los playoffs.
¿Y sabes qué? Los
Mets, J.D. Martínez no tiene equipo.
Oye, los Mets necesitan un zurdo en su rotación de picheo.
Eduardo Escobar no tiene equipo, ese bateador...
Julito Martínez, rinde. Regresemos al cubano-americano.
Ok,
Julito
¿por qué
Martínez.
J.D. no tiene equipo?
Esa es otra interrogante, sí. Y tuvo una muy buena temporada con los Dodgers el año pasado.
Hay otro. Yu Chela no tiene equipo. Eddie Rosario,
tremendo bateador.
Puertorriqueño no tiene equipo.
No tiene equipo, sí.
Sí, bueno, te digo, está difícil para esa gente que metimos el cubito y yo creo que están bien metidos. Y los que están majaderos y los que están pidiendo mucho dinero, todo eso los entendemos. Pero hay otro grupito ahí, como de unos 10 o 15 agentes libres que deberían haber firmado para esta fecha.
Vámonos a una sección que incomoda un poquitín aquí a Mr. Alfred. Nos vamos ahora con el fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
restaurante en la calle 8 que se llama Real Café. En la calle 8 con la 97.
¿Tú vas bastante?
No, nunca he ido, pero yo sé quién va todas las semanas. Un socio tuyo, muchacho, que se llama Giordano Carmona.
No, él vive ahí.
Bueno, anoche...
Yo he llegado a creer que tiene una cama ahí.
Sí. Anoche estuvo 4 horas ahí porque anoche fue... Ayer por la tarde, noche. Sí, comenzó en la tarde, terminó por la noche. La primera semifinal de la Supercopa Española, el Real Madrid venció 5-3 al Atlético de Madrid en doble tiempo suplementario, en lo que mucha gente dice que ha sido uno de los mejores partidos en años. ¿Ok? Inclusive, dicen que este partido... ha sido mejor que la final de la Champions League, la final de los mundiales. Dieron todo en la cancha. Te estoy diciendo, tú sabes lo que son 120 minutos de juego, totalmente atacando todo el tiempo ambos equipos. 5-3 ganó el Real Madrid con goles de José Lu y de Brahim Díaz ya en el tiempo suplementario. Y esto significa que ahora el Real Madrid está viendo muy pacientemente quién gana el encuentro que en este momento... Bueno, cuando ya escuchen este programa va a haber terminado. El Barcelona contra el Osasuna de Pamplona, para ver cuál de ellos dos avanzan a la final del domingo.
¿Se puede decir cómo está en este momento?
Sí.
0-0 está en el minuto 14.
Así es. Ahora, yo dudo mucho si el Barcelona avanza a la final del domingo, y es muy probable que... Yo dudo mucho que el Real Madrid se saque de la manga otro partido tan intenso como el que ganó ayer. ¿Por qué? Porque estos encuentros te roban todas las energías que tú tienes y dejas todo en el terreno de juego. Les estoy diciendo que hoy en día cualquier 1-0 o 0-0, especialmente en este tipo de competencia, pero Arabia Saudita pagó $45 millones hasta el año 2029, 45 millones al año, por año. Hasta el 2029 para que se jueguen 3 partiditos, las semifinales y la final de la Supercopa Española. Después del partido de anoche, el precio ha subido, y bastante.
Wow.
Porque si la final está así de buena, y ellos saben todos los años que van a tener partidos así de esta índole, van a pagar 60, 80 millones por 3 partidos.
Déjame hacerte una pregunta. Fíjate, es bueno que como este es el deporte que probablemente menos cobertura yo le doy, yo te puedo hacer preguntas a lo mejor por el fanático que a lo mejor tampoco le da tanto seguimiento, pero le gusta como a mí. Yo sé que me gusta un deporte muy bonito. ¿Quién genera más audiencia? ¿La Liga Española o la Liga Inglesa?
Inglesa, la inglesa.
¿Más audiencia?
Sí.
O sea, tú me estás diciendo que si Barcelona y Madrid chocan, tienen menos audiencia que si chocan los dos Manchester, por
ejemplo.
Ese
es el único partido que tiene más que, digamos, Manchester-Liverpool.
Por ejemplo, ¿tú crees que este Barcelona-Osasuna tiene mucha menos audiencia que si está jugando, no sé, Manchester City contra Arsenal?
Sí, tiene menos audiencia. Ah, o sea, pero si el Barcelona avanza a la final del domingo, hasta la gente en Inglaterra...
paran para ver el juego.
Dejarían de ver Arsenal contra Liverpool o Manchester City, Manchester United para ver Real Madrid, Barcelona. Pero esa es la única excepción.
Mire, como sé que tenemos muchos fans del Barça que nos están escuchando, sí, les podemos decir que la alineación con la que salió el Barça es Iñaki Peña, Andreas Christensen, Ronald Araujo, Alejandro Valde, Jules Koundé, Frankie de Jong, Ilkay Gundogan, Sergi Roberto, Robert Lewandowski, Ferran Torres y Rafinha. Ese es el 11 que está en el terreno en este momento jugando por el Barça contra Osasuna.
Lamentablemente, a la Federación Española de Fútbol ni a Arabia Saudita no les conviene que el Osasuna gane hoy. Porque lo que ellos quieren ver, lo que el mundo entero quiere ver, es el clásico. Si el Osasuna avanza contra el Real Madrid, nadie en Inglaterra...
¿Cuánto se pierde ahí, Pepe?
¡Ah!
¿Millones de dólares?
Yo diría que por lo menos 20 millones de dólares.
Porque ahí sí hay un ingreso muy grande en esas transmisiones.
En julio, tú te recordarás que en julio pasado en Dallas, Texas, hubo un amistoso entre el Real Madrid-Barcelona. Uh-huh. Un récord de 98 mil fanáticos en el Texas Stadium, donde juegan los Cowboys.
Los Cowboys.
De fútbol americano.
Yo estaba en el estadio.
Bueno, ahí fue el partido. En julio, con ese calor infernal de Texas. Okay, que a propósito, el Barcelona ganó el partido 2-0.
Han jugado aquí también,
han jugado en Las Vegas.
En el Estadio de los Dolphins.
Han jugado en Las Vegas, pero te estoy diciendo, cualquier partido
aquí llenaron el Estadio de los Dolphins, son 78 mil personas.
Cualquier partido del Real Madrid-Barcelona aquí se vende en 20 minutos. Estamos hablando de 98 mil entradas vendidas en 20 minutos, ¿ok? Y se muestra por todo el territorio nacional y en Europa, pero tiene que ser Real Madrid, Barcelona.
Si viene a jugar aquí un Manchester, no llena tanto.
Contra el Real Madrid, sí.
Bueno, claro. Es una buena respuesta ahí.
Mister, ¿qué te parece ahora el fútbol americano de la NFL? Tan, 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 tan. Tan, tan. Qué dramatismo.
Pónselo porque estoy triste.
El sábado por la noche, a las 8 p.m., la temperatura en Kansas City, si tomamos en cuenta el viento, va a ser de 20 grados bajo cero cuando los Miami Dolphins se jueguen la temporada completa contra los Chiefs o jefes de Kansas City por el playoff de la NFL.
Mira, te voy a decir algo y a nuestros oyentes. Para que ustedes sepan, los Miami Dolphins, para meter a nuestra gente en ambiente, han recibido una atención mediática este año como nunca en la historia, incluyendo que son los protagonistas del programa estelar de HBO que se llama Hard Knocks, HBO, una cadena de televisión muy famosa aquí en los Estados Unidos, que todos los años elige un equipo que le da seguimiento en el día a día. O sea, es como un reality show de ese equipo. Los Miami Dolphins han sido el equipo elegido porque supuestamente técnicamente lo han tenido uno de los mejores años de la historia del equipo. Ahora, yo estoy esperando, pero ansiosamente, el nuevo episodio de esa temporada de Hard Knocks, porque yo espero que Mike McDaniel, el entrenador del equipo, todos estos días que han estado previo a juego, tenga a los muchachos aquí trancados dentro de una nevera, los ponga ahí en ropa interior, los tranque en la nevera, los cierre, los deje ahí como unas 4 o 5 horas, les abra la puerta de la nevera, los mande para su casa y al otro día, porque, óyeme, el factor clima es tan, pero tan importante y va a ser, creo yo, tan decisivo en este juego. Es muy complicado para jugadores de Miami jugar en estas condiciones climáticas. Se hace extremadamente difícil. ¿Pueden ganar los Dolphins? Claro, esto es deporte, cosas pueden pasar. Hay estadísticas que si las analizamos pueden hasta favorecer a los Dolphins en algunas cosas. Yo dije en todas las plataformas en las que me han preguntado sobre esto que me gusta que vayan contra los Chiefs, mucho más que si hubieran ido contra los Bills. La gente me dijo que estaba loco, no lo creo. Los Dolphins tienen un verdadero problema para ganarle a los Chiefs, mientras que este es un equipo de los Chiefs que ha tenido problemas de disciplina durante todo el año. No es un secreto para nadie que Patrick Mahomes no tiene las mejores relaciones con algunos de los jugadores, incluso que son sus compañeros de equipo. Pero la realidad que está frente a mis ojos es que este hombre pasó más de 4.000 yardas en la temporada, 4.183 para ser exactos. Tiró 27 touchdowns. Le hicieron solamente 14 intercepciones, completó un porcentaje de 67.2 pases y es un fenómeno. Ahora, los Dolphins, si tienen a sus jugadores sanos, yo todavía quiero creer que tienen el chance. Ojo, ¿dónde está la ventaja de los Chiefs? En este caso, además de la experiencia y el quarterback, que es el mejor de la NFL, la tienen en que los Dolphins tienen sus tres hombres defensivos más importantes fuera. Brandon Chubb, Jalen Phillips, ¿ok? Y ahora Van Ginkel está en duda. Imagínense ustedes, para que entiendan nuestra gente, que Jalen Phillips era una pesadilla para los quarterbacks. Estaba de líder en quarterbacks derrumbados en la liga como tal cuando se lesionó. Brandon Chubb, que era el hombre líder en tacleadas, se lesiona también fuera toda la temporada. Y le queda ahora Van Ginkel, que viene siendo un segundo hombre detrás de Chubb, que ahora tiene que asumir de primero y también se lesiona. Esto le va a dar a un tipo que es un caballo la libertad de poder hacer lo que le dé la gana en un terreno. ¿Qué pasa con los Dolphins? Los Dolphins tienen un gran hombre importante para este partido que se llama Raheem Mostert, que es su corredor, que es mucho mejor que los dos corredores de los Chiefs, que son Pacheco y el segundo, no me recuerdo porque no corre mucho, pero Raheem Mostert es un caballo. El problema es que no jugó el partido anterior también por una lesión y Jalen Waddle, que es el segundo mejor receptor del equipo, tampoco jugó el partido anterior por una lesión, pero estamos hablando de un hombre que pasó las 1,000 yardas. Sí. Los Dolphins tienen el mejor receptor de toda la liga, que es Tyreek Hill. el mejor de la NFL y el ex compañero de Patrick Mahomes. Así que ya les puse todo el escenario.
Así es.
Con el morbo de que Patrick Mahomes se tiene que enfrentar a su ex mejor amigo.
Oh, vamos a ver qué pasa el sábado por la noche a 20 grados bajo cero. Ay, Mikey, ay, ay. El baloncesto profesional de la NBA. Justamente cuando estaba grabándose este noticiero deportivo, estaban jugando en París, Francia, los Nets de Brooklyn contra los Cavaliers de Cleveland. Un partido oficial, no un partido de exhibición, un partido oficial de la NBA con el fin de fomentar el deporte en Francia. Y da la casualidad que los Juegos Olímpicos van a ser este verano en París. Y a donde están jugando ahora mismo es el mismo escenario donde se van a jugar los partidos de baloncesto de los Juegos Olímpicos de París.
Así quiero ir a esos Juegos Olímpicos. Te lo voy a ir adelantando desde ahora. Tengo el sueño de cubrir una Olimpiada.
¿Ya tienes credenciales?
No,
porque si no las pediste hace un año...
¿Ah, sí? Entonces vamos a tener que esperar para el otro.
Muy bien. Japón, México, Inglaterra y Francia hasta ahora son los únicos lugares en el mundo fuera de Norteamérica, de Canadá y Estados Unidos, donde se han jugado partidos oficiales de la NBA. No estamos hablando de partidos de exhibición ni partidos de pretemporada. Estamos hablando de partidos que cuentan, partidos oficiales. Japón, México, Inglaterra y Francia. Se dice por ahí que quieren jugar partidos oficiales en Italia, en España y en Holanda. Vamos a ver si la NBA logra expandir sus fronteras al más allá. Y esta noche el equipo favorito de Alfred, los Lakers de Los Ángeles, van a jugar a las 10 p.m. contra los Soles de Phoenix. A mí, pobre Alfred, pasa todo el día en el deporte, en la pelota, y ahora a las 10 p.m. le juegan sus Lakers, su equipo favorito, o sea que él no se va a acostar hasta la 1 de la mañana.
Ah, por eso te di un día que no duermo y tú te piensas que es mentira.
Ahora, ¿cuál LeBron James vamos a ver en este partido?
Bueno, quizás veamos el que ha estado más o menos estable toda la temporada, ¿no? No ha tenido unos partidos desastrosos, tampoco ha tenido monstruosidades. En este momento en la temporada LeBron James promedia 25.1 puntos por juego, 7.2 rebotes, 7.5 asistencias. Sigue siendo números aceptables. Yo creo que el problema de los Lakers, más allá de LeBron James y de Anthony Davis, radica en el uso que le dan a los demás jugadores. A mí me parece, por ejemplo, que ellos no han logrado definir un rol, no han logrado definir un 5 que tú digas, ok, este es el 5. Por ejemplo, ¿tú te recuerdas a los Lakers cuando tenían a Derek Fisher, Kobe Bryant, Rick Fox, Robert Horry, Shaquille O'Neal? Esos eran los 5.
Yeah.
Esos eran los 5 siempre. Y así fue con los que ganaron los campeonatos. Después, cuando los ganó Kobe, tenían un 5. Esta vez, mira, tienes a River, que te juega un poco. Entonces, Hachimura, ¿cuál es el rol de Hachimura? Es un pivo, es un power forward, tira de 3, juega en la pintura. Son cositas que no me gustan. Veo un equipo que todavía no está ajustado.
Y hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7435, en los 9565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.